Traders Point, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes hoy aquí, mientras continuamos con esta serie Amor y Guerra. Lo que hemos estado haciendo en esta serie es recorriendo estas series cortas de un libro de la Biblia llamado Primera de Juan. Es un libro corto pero poderoso, y Juan escribe realmente en los extremos, si así lo quieren. O tú caminas en luz o tú caminas en oscuridad. Y hoy vamos a ver qué él va a decir. O ustedes son hijos o hijas del diablo o hijos o hijas de Dios. Y va a salir y va a decir, o estás viviendo para amar a otros o estás viviendo con odio en tu corazón. Es muy blanco y negro. Pero a la vez, a través de esto, él hace dos cosas muy bien. Nos proporciona seguridad y convicción, que no importa por lo que estemos pasando, nos asegura de que estamos con Dios y Él va a estar con nosotros en todo. Quiénes somos, nuestra identidad, pero también nos da este lado de la convicción, que Dios te ama, pero tiene aún mucho más de lo que te puedes imaginar, pedir o imaginarte. Esto es lo que hemos estado viendo a través de esta carta, y hoy vamos a estar leyendo la carta del capítulo 3, conversando en el versículo 19. Si tienen una Biblia, pueden ir ahí. Y si no tienen una Biblia, miren la pantalla. Pero quiero animarles, no vamos a poder cubrir todo el capítulo 3 hoy. Así que anótense, si es que no lo han hecho, a nuestra lectura bíblica diaria. Y esto les va a dar la oportunidad de estudiar lo que no cubrimos hoy. También les animo a que tomen notas. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, podemos confiar de que Él nos va a decir algo. Espero que ya hayan tenido suficiente tiempo para ir al capítulo 3, versículo 19. Miren lo que dice Juan. Dice, en esto sabemos que somos de la verdad y tendremos nuestro corazón confiado delante de Él, de Dios. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios. Y cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que nos vamos a detener ahí. Me encanta la manera que escribe Juan aquí. Quizás en un primer destello, lo que él habla en estos versículos nos habla de la oración. Él habla sobre la oración. ¿Notaron aún el lenguaje que él utiliza? Cuando nosotros venimos ante Dios, cuando venimos ante Dios, y me encanta esto, yo creo que Juan hace un trabajo fabuloso acá, no solamente hablando de lo que es la oración, sino dónde sucede la oración. La oración es cuando yo vengo a la presencia de Dios. La oración es cuando yo vengo a la presencia de Dios. Piensen en esto. Esos momentos en nuestras vidas cuando nosotros nos alejamos y damos un paso en la presencia de Dios. La oración es este lugar sagrado donde nos tocamos, entramos en contacto con Dios, donde la humanidad de Dios se junta con la de Dios. Y Juan dice que podemos entrar en este lugar, en la presencia de Dios. Pero lo que yo quiero que veamos hoy es qué es lo que nos está alejando de la presencia de Dios. ¿Entienden lo que les digo? Lo que Dios nos está diciendo, que esto es posible. Entonces, ¿por qué pasamos más tiempos allí, alejados? Si estamos en este mundo donde nosotros podemos entrar en la presencia de Dios en cualquier momento, ¿por qué no lo hacemos? Y lo que vamos a ver hoy es esta idea que cuando venimos a Dios, se siente casi como que ustedes se identificarán con esto, que existe esta barrera que se pone entre tú y yo y la presencia de Dios. Esta cosa que no nos deja estar en su presencia. Y Juan habla de alguna de ellas en este tiempo. Junto a lo que quiero hacer es, voy a recorrer una por una, ¿qué es esto en mi vida que me aleja de la presencia de Dios? Y yo creo que la primera que nosotros vamos a ver cuando llegamos aquí la revelación dramática, es lo desconocido. Como número uno, esto es lo que quiero decir. Cuando hablamos de la oración, casi siempre existe este misterio. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo voy a, si entro dentro de este espacio, ¿qué va a haber dentro del otro lugar, al otro lugar, al otro lado? Hay una serie de cosas que tengo que hacer para entrar en este espacio, decir las palabras correctas en el momento correcto. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo pase al otro lado de esto? Y aún la manera en que nosotros hablamos de la oración lo hace ver como que no vemos la oración de la misma manera que Juan habla de la oración. Y este es un ejemplo. Vamos a ver esto al estilo disputa familiar. Tenemos 100 participantes. Si yo voy a enviar alguna oración, ¿a dónde voy a la voy a enviar? Arriba, ¿no es cierto? Yo voy a enviar mis oraciones hacia arriba. ¿Qué comunica eso? Que Dios no está en este espacio con nosotros. Que yo me voy a parar y voy a compartir y voy a enviar estas oraciones hacia arriba, hacia Dios. Y quizás las agarre, quizás no. Pero luego voy a seguir con mi vida y quizás llegue a escuchar de Dios más adelante. Pero lo que la Biblia habla nos dice una interacción diferente de lo que es la oración. Durante la oración nosotros podemos venir ante Él, pero en realidad esa es la relación que queremos tener. Porque quizás, y quizás te identifiques, que no es así como es tu relación con Dios. Quizás es como una relación de mensaje de texto entre tú y Dios. Yo sé que hay veces que yo quiero que mi relación con Dios sea como una relación de mensaje de texto. Porque si soy honesto, prefiero tener una relación de mensaje de texto con la mayoría de la gente, de las personas. Yo estuve ahí cuando ocurrió el gran cambio, cuando pasamos de tener que llamar a la gente y hablar con ellos, y ni siquiera en teléfonos personales, celulares, sino en teléfonos de casas o a negocios. Uno tenía que llamar a la persona. Los mensajes de texto era cuando no tenías que tener esa persona para tener una al frente tuyo para tener una conversación. Pero en estos tiempos viejos, todavía tengo los números grabados en la cabeza porque uno tenía que llamar a todo el mundo. 271-4841. Este era el número de mi casa. Porque cuando me echaban en la mañana para salir, yo podía salir, pero tenía que reportarme cada hora para hacerles saber que todavía estaba vivo. Yo podía estar llamando de un teléfono pago de Mississippi. No voy a entrar en lo que es un teléfono pago, no es importante. 6327415, extensión 118. Era el número de trabajo de mi mamá. Todos los días cuando me bajaba del autobús tenía que llamarla. Y estaba tan agradecido que se deshicieron de una recepcionista, porque uno tenía que tener una pequeña charla con él. Tenías que decirle a tu mamá que estás vivo todavía, no sé qué decir. Pero lo peor era cuando uno tenía que llamar a la casa de un amigo. Tu amigo no tenía un teléfono, no tenía una línea, uno tenía que llamar a la casa. Y los chicos nunca contestaban el teléfono. Por lo general, siempre era el papá. Y él quería charlar, porque nadie charlaba con él. Responde la teléfono. ¿Está Juan ahí? ¿Quién está llamando? ¿Quién llama? Brian. Hey, amigo, ¿cómo has estado? ¿Qué tienes planeado para el verano? Te preguntaba. Hey, no sé. Estoy tratando de hacer planes. Si le pasas el teléfono a John, podemos seguir adelante con esto. Conversaciones. Pero esta es la idea. A medida que continuamos, dimos un paso al otro y nos encanta la relación de mensaje de texto. Como es la primera vez que no tenemos que estar plenamente presente con esa persona para tener una conversación. Yo te puedo mandar mis ideas, mis pensamientos, mis preguntas, mis problemas. Ahora está de tu lado y yo sigo adelante con mi día. Pero eso no es la relación que Dios quiere tener conmigo y contigo, ni contigo. Esta es la idea de que cuando se trata del punto de vista cristiano de la oración, yo estoy presente plenamente con Dios y Él está plenamente presente conmigo. ¿Qué piensan de eso? Que Dios ha dicho, a causa de la obra de Jesús, que ahora tenemos un acceso directo a Él, que cada vez, en cualquier momento del día, podemos entrar en ese lugar y Él está plenamente presente con nosotros. Y esta es la cuestión. Creemos que Dios está plenamente presente. Él es omnipresente. Él está presente en todo lugar, pero es entre tú y yo. Para poder querer estar dentro, presente en ese lugar, estar presente plenamente con Él, porque aunque Él está accesible, no significa que nosotros lo aprovechamos. Aunque Él es omnipresente, está con nosotros, puede sentirse como que no estamos con Él. ¿Alguna vez han estado en un lugar con un montón de gente, pero aún te sentiste solo? Se trata más de la proximidad. ¿O alguna vez estuviste un poco duro con tu cónyuge, aunque están en el mismo lugar, en realidad no se hablan, mantienen un silencio? Aunque estás compartiendo el mismo espacio, hay una barrera que te está alejando de la otra persona de estar plenamente presente el uno con el otro. Entonces, lo que te quiero preguntar hoy, ¿cómo se ve tu vida de oración hoy? Cuando se trata de tú y Dios, ¿cómo lo describirías? ¿Es una relación más como mensaje de texto cuando se trata de la oración? Oramos antes de comenzar el día, oramos por el día, al final del día, se siente como que le estamos tirando cosas a Dios y teniendo la confianza de que de alguna manera lo agarre. O cuando pensamos de la oración es el momento cuando bloqueamos todo lo demás y entramos en este espacio y decimos, Dios, si yo quiero estar plenamente presente contigo, ¿cómo puedo saber? Algunas cosas. No solamente estoy hablando, sino que escucho. Y dos, no solamente es circunstancial. No solamente voy a Dios cuando los tiempos son difíciles. Voy a Dios cuando perdí todo. Entonces entro para tener esa conversación. Pero yo deseo ese espacio que constantemente estoy en su presencia. Porque lo queremos, lo deseamos. Aún para aquellos de nosotros que no creemos en Dios o que no oramos regularmente, piensen en esto. ¿No te encuentras clamando a Dios aún con el Dios que no crees, al cual no hablas? ¿Cómo se ve eso a ti? Cuando nuestra humanidad es expuesta y llegamos al final de nosotros mismos, las partes más profundas de Dios claman a Dios. Donde podemos sentir, cuando nuestra humanidad está expuesta. Yo quiero que luchen con esto. ¿Qué es eso? Porque diríamos nosotros, porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, aunque tratamos de cubrirlo con dinero, con éxito, lo podemos cubrir aún con nuestra salud, cuando nos está yendo bien. Pero va a llegar un momento cuando vas a clamar a Dios. Y lo que yo quiero alentarte a hacer, a que hagas, es que no esperes. Muchos de nosotros pasamos el resto del tiempo. ¿Cuáles son las cosas que nos alejan de la presencia de Dios? Y Juan menciona dos más en la Escritura y lo habla específicamente. Vamos a hablar de cada una. La primera es lo desconocido. La segunda que vemos que Juan menciona aquí en estos versículos son las acciones. Son las acciones. Cuando se trata de venir a la presencia de Dios, existe este misterio que no me siento cómodo de entrar, pero luego existe la conexión entre las acciones, cómo vivimos y lo dispuestos que estamos a ir a la presencia de Dios. Miren lo que dice en el versículo 3. Nuestras acciones nos van a mostrar si pertenecemos a la verdad y tendremos nuestro corazón confiado delante de Dios. Esta es la idea. No es que nuestras acciones, que nuestra salvación depende de nuestras acciones, sino se trata de la confianza de por qué y cómo vamos a venir a Dios y qué tanta confianza tenemos en venir a la presencia de Dios en cómo vivimos. Porque si no estamos viviendo bien, si no estamos siguiendo a Cristo, si no estamos reflejando su vida, no vamos a querer ir a esa presencia. Pero ¿a qué Dios? Todo lo que quiere hacer Dios es las cosas que Él quiere hacer. Y si yo no quiero, no voy a entrar ahí. Por ejemplo, como que si yo no quiero hacer ejercicio, no me voy a juntar con el pastor. No voy a querer juntarme con el pastor Araón. Va a salir, aunque trato de escabullirme por ahí. Va a suceder. Hey, no. Hey, ¿quieres irte a sentar a algún lugar? Es como que Es como, ¿te gustaría ponerte muchos pesos sobre tus hombros y ir a hacer ejercicio? No, no quiero. Y la última vez, el pastor Aaron y el pastor Kyle, al final del año, hicieron estos ejercicios de fin de año. Fue un regalo horrible que me dijeron. No creo que están calificados para hacer ejercicio. Atravesamos esto, vamos a hacer esto, esto y aquello. Y le digo, yo no lo voy a hacer. Y cuando estoy parado al lado de estas personas, una de estas era escalar esta soga, como 100 pies para arriba. ¿Crees que podés hacerlo? Y yo le dije, no sé, pero hoy no lo vamos a averiguar. Hoy no va a ser ese día. Pero esta es la idea. Nuestras acciones, no es que nuestras acciones nos alejan de amar a la gente bien. Nuestras acciones en realidad nos impiden experimentar más y más del amor de Dios. Cuando no vivimos correctamente, no queremos estar cerca de un Dios que es completamente justo y santo. Y la manera que se habla aquí es que a medida que comenzamos a seguir a Cristo, nuestras acciones deberían cambiar. No sucede de la noche para la mañana. Quizás sentiste esto y te abrumaste, que no te sucedió de noche para la mañana. Pero miren la manera que habla Juan en el versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo que todo el que sigue a Cristo no peca. No hace una práctica, no lo justifica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así que me encanta el cuadro que él utiliza aquí de una simiente. Si estuvieron acá hace una semana, utilizamos esta ilustración. Pero esto es lo que sucede. De lo que Juan está hablando es la idea de justificación y santificación. Justificación es el momento cuando tú colocas tu fe en Jesús, te arrepientes de todas las cosas y comienzas a seguirle a él. En ese momento te dice, Dios planta una semilla dentro de ti. El viejo tú está muerto, el nuevo tú comienza a cobrar vida y viene de forma de una semilla, eres justificado. Luego, el resto de tu vida, desde ahora y para siempre, se llama santificación. Y este es el proceso del crecimiento de esa semilla. Lo que te está diciendo, a medida que crece esa semilla, lleva mucho más fruto. Y a medida que crece esa semilla, ocupa más espacio en tu vida y hace que sea más difícil pecar. No deseamos pecar tanto como queríamos, porque estamos disfrutando la vida que Dios tiene para nosotros y nuestras acciones imitan a la suya, y a medida que pasa el tiempo, no es de noche a la mañana, a medida que crece, que esta semilla crece, toma más y más y más espacio y lleva mucho más frutos de esta semilla. ¿Cuándo deja de crecer esta semilla? No en este lado de la eternidad. Entonces Juan nos dice, tengan en cuenta sus acciones porque podrían ser las cosas que te está alejando o te está impidiendo a entrar a la presencia de Dios. Y luego él utiliza de la manera bien a lo de Juan, crea dos extremos. Va a haber dos tipos de personas al ver sus vidas y sus acciones y nos va a presentar a una persona llamada Caín y a otra a Jesús. Así que miren lo que dice. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. El primer ejemplo que Juan nos da aquí es, él nos dice, no seas como Caín. Caín era el hijo de Adán y Eva. Él tenía un hermano que se llamaba Abel. Y Caín y Abel crecieron y se presentaban delante de Dios. Y se presentaron delante de Dios para ofrecer sus sacrificios. El sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín fue rechazado. Y Caín se enoja tantísimo, se frustra tanto, que en este arranque de ira mata a su hermano. Mata a su hermano. ¿Y sabían por qué él mató a su hermano? Lo que dice. Dice que lo mató porque él estaba haciendo lo que era justo. Y yo creo que algunas personas aquí, alguien tiene que escuchar aquí esto. Estás viviendo una vida piadosa, estás tratando de hacer lo mejor para seguir a Cristo y se siente como que estás creando tensiones en tus relaciones, como que estás perdiendo un poco, que no eres tan aceptado como eras antes. Y yo quiero que sepas por qué es eso. Porque realmente te está sucediendo. Hay gente, cuanto más cerca te acercas a Cristo, más incómodos se van a sentir contigo. No es una señal para que dejes de hacer, dejes que pares ahí. Jesús dijo, a mí me odiaron, me aborrecieron, a ustedes también les van a aborrecer. Pero sigue confiando en Él, te voy a decir. Sigue siguiéndole a Él. Dios viene a él después de que Caín le mata a su hermano. Y miren la reacción de Caín cuando es confrontado. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Ven lo que él dice? Mi hermano no es mi responsabilidad. Bueno, ¿por qué voy a tener algo que ver con él? ¿Cómo voy a saber? ¿Ven? La raíz de esto es el egoísmo. Que cuando nuestras acciones están ligadas, están atadas, todo el tiempo nos va a alejar de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ahora, Él lo va a dar a vuelta y va a decir, no sean como Caín, porque Él es como, sean como Jesús. ¿Por qué dice ese? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos y hermanas. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que padece necesidades y le cierra su corazón, no le muestra compasión, ¿cómo morará el amor de Dios en esa persona? ¿Ven la diferencia? Dice que Caín, él en realidad le quitó la vida de su hermano, mientras que Jesús puso su vida por sus hermanos y hermanas. Mientras que Caín es el hijo del diablo, Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, estas son las opciones, estas son las elecciones, esta es la división en el camino. ¿Qué es lo que los separaba a ellos? Era la preocupación por otros. Él lo señala, la compasión. Alguien que esté dispuesto a dar su vida por otros y da un ejemplo bien práctico. Dice, si tú tienes suficiente y ves a un hermano o una hermana que no tiene suficiente y no haces nada al respecto, ¿cómo es que el amor de Dios está en ti? La marca de nuestras acciones se centra en la vida que Dios tiene por nosotros. Que nosotros seamos la gente menos desinteresada en el mundo. Me encanta lo que dice Martin Luther King, dice, preocúpate por tu hermano. Puede que tú no estés en huelga. Quizás esté en una situación diferente de tu hermano o tu hermana, pero en cualquier caso, o nos vamos para arriba juntos o juntos nos vamos para abajo. Dejemos que se desarrolle algo así como una peligrosa generosidad. Dejemos que se desarrolle algo así como una peligrosa generosidad. Y yo quiero que sepa. Quiero que sepan, ¿cómo llegas ahí? En la presencia de Dios. Porque ¿sabes quién es generoso, peligrosamente generoso? Dios. Cuando llegas a ese espacio y te sientas con Él y ves lo generoso, lo peligrosamente generoso que Él, y que Él quiere que esté contigo y tú, y Él sientes la compasión que tiene por ti, te sientes abrumado y quieres salir a amar a tus hermanos y hermanas. ¿Qué significa amar a otros? Cuando alguien te va a llamar y vas a tomar y tú vas a agarrar una bala por otros, las chances son que no va a pasar. Pero cómo ponemos nuestra vida es mucho más pequeño, pero muchas maneras mucho más difícil. Es poco a poco. Es cuando yo doy un paso y empiezo a amar a otros. Empiezo a volcar mi amor por otros cuando veo las necesidades de otros y suplo esas necesidades. La oración ayuda a eso. Porque la oración es como un vivero donde se juntan todas las cosas. La oración quizás sea la cosa más desinteresada que hacemos cuando lo hacemos correctamente. Porque lo que hacemos, estamos viniendo ante la presencia de Dios, ofrecemos nuestras peticiones, hacemos nuestros pedidos, rogamos por cosas, pero al final de todo, siempre, no mi voluntad, sino la tuya. Te entrego mi voluntad, mis deseos, Pero al final, al fin y al cabo, lo que tú quieras, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha así en la tierra como en el cielo, entonces las cosas son mucho más fáciles. Esas son dos cosas grandes: lo desconocido, el misterio, las acciones que en mi vida no se alinean con la vida que Dios me ha llamado a vivir, y la culpa que viene con esto, que esto nos lleva a la tercera cosa. Las chances son que esta se viene. Si estas dos no te ocurrieron, las chances son que esta sí se interponga. Los sentimientos. Los sentimientos son una gran cosa. Los sentimientos son una gran cosa. Pero miren la manera que Juan trata con el sentimiento. Aún si nos sentimos culpables, Dios es mucho más grande que nuestros sentimientos y Él sabe todo. En los sentimientos de lo que Él está hablando aquí, se encuentra la culpa. Él dice, si nos sentimos culpables, no vamos a querer ir a la presencia de Dios. Pero dice, si podemos llegar a este lugar donde distinguimos, aunque yo estoy sintiendo algo, no significa de que eso sea cierto, sea así, o no significa de que no hay una verdad más grande afuera. Aunque lo sienta, no significa que tenga que ser cierto. Y esta es la línea que yo quiero que todos se alejen, que digan y que recuerden que Dios es más grande que mis sentimientos. Dios es más grande que mis sentimientos en todos los campos. Porque no lo dijeron la primera vez, yo quiero que lo digan otra vez. Dios es más grande que mis sentimientos. Dios, ¿lo ves? ¿Cómo hace la contra en la cultura que nosotros vivimos? Dios es más grande que mis sentimientos. La cultura en la que vivimos ahora, por lo menos lo que escucho, es que los sentimientos son los máximos. Si yo siento que esto que es bueno, es bueno. Si siento que es verdad, entonces es verdad. Y cuanto más nos sumergimos en esa ideología, mucho más nos vamos a alejar de Dios y de estar en su presencia. Estamos intercambiando sentimientos fugaces por la fidelidad de Dios. Y vamos a perder una y otra vez, una y otra vez. Yo quiero preguntarte esto, porque yo sé que los sentimientos son reales y yo sé que son fuertes. ¿Pero alguna vez los sentimientos te han fallado? Todo el tiempo. ¿Has tenido un sentimiento financieramente? ¿Has tenido un sentimiento con esta relación? ¿Has tenido un sentimiento en esta sexualidad? Que fueron bien reales y verdaderos en el momento, pero luego cuando pasó el tiempo te dijiste, ¿qué hice? Y a la vez, ¿has hecho algo que no se sentía bien, pero terminó siendo algo bueno para ti? Yo quiero poner una bolilla en tu zapato. Los sentimientos te pueden decir algo, pero Dios solamente sabe todo. Mis sentimientos me pueden decir algo, pero Dios sabe todo. La respuesta no es fingir que mis sentimientos no existen, no es fingir que mis sentimientos no son reales, porque yo no puedo dar algo a Dios que yo no reconozca. No puedo rendir a Dios algo que yo no diga que es real. Los sentimientos son reales y me dicen algo. Pero yo tengo que ir a Dios para que me diga cuál es lo más real. Aún en esta situación, ¿qué es lo que realmente es verdad? Y yo quiero darles una oración que lo podemos hacer cada día en esta semana, que nos permite entrar a la presencia de Dios antes de pedir nada. Es una oración por nuestros sentimientos. Miren, esto se encuentra en Salmos 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y yo quiero extraer tres cosas de aquí mientras recorren su vida de oración en esta semana. La primera es, examíname. Esto es lo que le está dando permiso a Dios para que haga. Yo voy a estar plenamente presente contigo y yo te entrego todo lo mío, no solamente en partes, las partes que quiera, las cosas que esté dispuesto a entregarte, sino todo, Para que alguien te revise, te examine, tienes que estar presente plenamente. Recientemente yo viajé al extranjero por primera vez y me revisaron, me examinaron por primera vez y encontraron cosas que ni siquiera yo sabía que estaban ahí. Esta es la idea. Yo me voy a presentar ante un Dios santo y soy con falencias, quebrado y complicado. Y le voy a decir, Dios, examíname. Soy todo tuyo. Mira, da vuelta toda piedrita. Y lo que es lo que dices, señálame todas las cosas que te ofenden a ti. Esta es la idea, que yo puedo estar haciendo algo que esté ofendiendo a Dios, pero no se siente mal, no se siente como que lo estoy haciendo y lo sigo haciendo, pero en estos momentos de oración, cuando yo voy a su presencia, Él me revela. Yo sé que esto te parece bien, pero en realidad yo tengo algo mejor para ti. Te voy a pedir que dejes de hacer esto y comiences a hacer esto. Y tú le entregas esto. Tú eres más grande que mi sentimiento. No parece en este lado, pero yo confío en ti que tú me vayas a señalar esto. Y luego, guíame. No me guíe en este momento solamente de convicción, sino sácame. Para que yo camine por toda la vida y pueda entrar a tu presencia. Si no nos sentimos culpables, no vamos a entrar en todos estos lugares, pero te sientes culpabilidad, que no hay manera que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Y yo quiero animarte. Lo que hay en el otro lado, si es que podemos atravesar este lugar, si podemos recorrer lo desconocido, las acciones y nuestros sentimientos, los sentimientos. La Biblia dice, es que, amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Al otro lado de esto es lo que la Biblia lo llamaría la vida en abundancia. Al otro lado, esto es real, es una conexión, existe una conexión real. Para esto murió Jesús, para que tú y yo tengamos, pero ¿cómo llegamos al otro lado de esto? Atravesamos esto. Muchísima gente probaron diferentes cosas. Quiero estar en la presencia de Dios. Lo siento, lo deseo, pero yo no sé cómo pasar estas tres cosas. Pasamos toda nuestra vida desconocida. Sí, con lo desconocido, si pudiera conocer algo más, entonces podría pasar. O en cuanto a acciones, yo no sé cómo hacer. Si pudiera hacer algo más, entonces podría estar en la presencia de Dios. Y finalmente estar bien. Y si yo pudiera sentirme lo suficientemente bien, digno o digna, entonces yo podría volver otra vez a la presencia de Dios. Pero les puedo decir, desde este lado, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga atravesar al otro lado de esto. Solamente es cuando reconocemos lo que ya ha sido hecho por nosotros. La única manera de atravesar esta barrera a la presencia de Dios y tener una verdadera relación con Él es confiar en el Evangelio. Y el Evangelio es esto, es que Dios nos vio cuando estábamos lejos de Él, pero Él tuvo compasión de nosotros y decidió envolverse en piel y en hueso, carne y hueso, y vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Y lo desconocido se hizo conocido, vimos lo que exactamente era Él, vimos su misión y su deseo para nuestra vida. Y como Jesús vivió esta vida por ti y por mí, aún no recibió un premio de nosotros. ¿Qué es lo que recibió? Fue una crucifixión y fue a la cruz. Y Él vivió y murió por nosotros para que ahora ya no se base en nuestras acciones, sino en sus acciones perfectas. No en mis acciones, sino en su sacrificio perfecto por mí. Que ya no se trata de que mis sentimientos que me va a hacer llegar ahí, sino que vamos a pasar más allá de nuestros sentimientos a la verdad. Aun cuando mis sentimientos me traicionen o que traten de avergonzarme, las convicciones y la seguridad de Dios reina sobre estas cosas. Y Dios nos dice, tú no eres lo que hiciste, sino lo que yo digo que eres. Y al que el Hijo libertare es verdaderamente al libro. Ustedes son hijos e hijas y son todos lo que yo vine a dar. Dios te quiere a ti y Él desea una relación contigo y no tienes que esperar más. Tienes que creer, tienes que tener fe de que todo eso fue hecho por ti y ahora puedes entrar en ese espacio y estar con Dios. Quiero que piensen en los últimos momentos de Jesús en la cruz, cuando Él moría por ti y por mí. Miren sus palabras. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó su espíritu, el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. De arriba abajo. Quiero que piensen en eso. La cortina se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué eso es significante? Significa que Dios hizo esto, no nosotros. ¿Y qué cortina rasgó? ¿Qué velo rasgó la que había en el templo? Él rasgó el velo que separaba del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. En ese acto en la cruz, esto es lo que Jesús dejó bien en claro. Que no importa cuál era la barrera o lo que podría ser para ti, a causa de la obra culminada de Jesús en la cruz, el velo fue rasgado. Bien en el medio, todo lo que nos separaba de Dios ya no existe más y podemos entrar a la presencia de Dios y estar plenamente con Él, no conformándonos con una relación de mensaje de texto, sino para estar con Él. Y yo lo que quiero desafiarte a hacer esta semana es vivir en este espacio, que este sea el lugar más real que vayas a experimentar toda la semana, que Dios es más grande que tus sentimientos y que Dios es más grande que tus acciones. Puedes hacerlo esta semana. Haz tiempo para estar plenamente presente en su presencia. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que quiero ser. Y esto es lo que cambia vida. Yo sé lo que es ese interés extremo, lo que es estar presente plenamente en su presencia. Es estar con Él. Es creer y confiar que Él es el Dios del universo que quiero estar, que quiere estar contigo en tu presencia. Lo que voy a hacer en este momento es crear un tiempo para ese momento que estés en su presencia. No tienes que moverte ni ir a ningún lugar. Lo que voy a pedirte es que abras tus manos. Puedes arrodillarte. La posición en la que te sientas más cómodo. Voy a crear un momento de 2 minutos para que estés en su presencia. Y que utilices lo que acabamos de aprender en ese salmo. Dios, examíname. Señala todo lo que te ofende y guíame. Y para los que están escuchando esto por primera vez, yo espero que hayan visto esa imagen, que Él removió esa barrera, ese velo, donde la humanidad y lo divino se juntan, y esto está accesible para ti a causa de la obra culminada de Jesús en la cruz. Pasa este tiempo poniendo tu fe en Él. Tómate estos próximos minutos y permite que el Espíritu de Dios te guíe y te lidere y que estés presente plenamente en su presencia. Pónganse de pie en este momento. Espero que hayan disfrutado de esos momentos. Yo oro de que Dios les revele algo a ustedes a medida que ustedes se ofrecen a sí mismos. Lo que queremos hacer ahora es pasar de un momento de oración a adoración. En todos los campuses, inclinen sus cabezas y vamos a orar. Padre, venimos ante ti hoy. Y Dios, oro de que te podamos ver por lo que eres tú. El velo ha sido rasgado, el misterio desapareció. Tú nos quieres a nosotros en tu presencia. Dios, examínanos. Quita toda pecaminosidad, todo egoísmo que nos aleja de ti, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Dios, danos confianza para pararnos delante de ti. Y Dios, confiamos. Confiamos que la manera en que nos guía es la mejor, que tú eres bueno, aun cuando nuestros sentimientos están en desacuerdo, porque Dios, tú eres más grande que nuestros sentimientos. Y Dios, mientras estamos en tu presencia, Dios, te pedimos que nos lleve más profundo, que nos lleve más lejos. Te pedimos más y más de ti. Te pedimos que nos parezcamos más y más a ti, que es por fe que te vamos a seguir. Jesús, te amamos y es en tu nombre perfecto y santo que oramos. Amén.